6:32. Tengo muy repetida la pregunta de muchos oyentes esta mañana de quiénes son los próximos nombres en la lista de sobornos de Odebrecht. Felipe, me da pena con los oyentes, pero eso va a ser muy difícil de responder, porque no tengo el dato. Es decir, hay muchas especulaciones de quiénes son los políticos, quiénes son los parlamentarios, quiénes son los funcionarios del gobierno Uribe, quiénes en el gobierno Santos. Y hay muchos nombres que van a resultar, sin ninguna duda, involucrados. Esos 11 millones de dólares o más fueron repartidos entre muchas personas.
Ah, no, eso sí, no se lo llevó solamente una persona.
Entre otras cosas, Noticias Uno reveló anoche la grabación, la famosa grabación, que ahora vuelve a cobrar vigencia. Esa grabación fue una sentada, fue una grabación clandestina de una sentada entre Miguel Nule, que había perdido la licitación de la Ruta del Sol, que ganó Odebrecht, y Gabriel García, el viceministro que está hoy en problemas judiciales, que ya aceptó haber recibido los sobornos. ¿Cierto, Felipe?
Sí, sí.
Y en esa grabación se revela o se habla de un funcionario de la Casa de Nariño que le metió la mano al contrato de la Ruta del Sol. Ahora, vaya usted a saber si Gabriel García en ese momento menciona el nombre de
Miguel Peñalosa,
pues es que simplemente para responsabilizarlo a él,
sí,
de algo que García había hecho, que era mañar la licitación en favor de Odebrecht.
Recuerde usted que el doctor Miguel Peñalosa fue ministro de Transporte del gobierno del presidente Santos y se vio obligado a renunciar por una denuncia que en su momento hiciera el columnista Daniel Coronel, en el que hablaba de 1.700 contratos que tenían que ver con asistencia judicial o ayuda judicial, y que obligaron a Peñalosa a renunciar precisamente, casualmente, de la cartera de transporte.
Sí.
Lo mencionan en esta grabación como si estuviera allí metido. Es decir, uno no puede decir nada distinto, pero no se extrañe usted que en las próximas horas el doctor Miguel Peñalosa sea llamado mínimo a entrevista por parte de la Fiscalía General de la Nación para que explique cuál fue su actuación en esta claro, negociación, ¿no?
Felipe, lo que vamos a descubrir es quiénes recibieron esos 11 millones de dólares. Mal contados, estamos hablando de 30 mil millones de pesos, sí, o más, ¿no?
No,
esto,
pues,
esto
claro,
es lo que
sí
se sabe por encimita.
Ahora, si el doctor
que recibieron de Odebrecht.
Sí,
esa plata no fue solo para uno,
Y si el ex viceministro aceptó cargos,
es que va a colaborar.
Es que ya hay una colaboración con la Fiscalía. Si acepta cargos, esto implica la renuncia, la disminución de la pena de 20 a 10 años, etcétera,
claro,
etcétera, y va a colaborar, va a ser un colaborador eficaz con la justicia.
No, es que
y seguramente pues va a empezar a contar todas las personas que tuvieron que ver con esta coima de Odebrecht,
es que
por 11 y pico billones.
Es que el viceministro García,
pero hay que decirlo, honesto, eficiente
García,
la Fiscalía.
De momento le está yendo bien al fiscal Martínez porque
sí,
está actuando rapidísimamente,
sí,
en esto. Aurelio.
Néstor, pero es que el ex viceministro García, cuando iba hacia la diligencia, incluso creo que cuando salía también, dijo que él iba a decir todo lo que sabía ante los tribunales. O sea, que abre un gran capítulo de cómo y por dónde se fueron los 6.5 billones, millones de dólares que repartió. Porque es indudable que el doctor García fue receptor de ese dinero, como él ya lo aceptó, pero que no se quedó todo con él. Él repartió seguramente. Y llama mucho la atención la conversación con el exministro Peñalosa, Miguel Peñalosa. Yo no entendí muy bien, Néstor, si quiere que se lo diga, de qué se trata, que Peñalosa lo presionaba, pero lo presionaba para qué, a favor de Odebrecht, a favor de un tercero, en la conversación de García con Miguel Nule. A mí todavía me parece que ese capítulo está también por empezar a leerse, porque da la impresión de que Peñalosa estuviera y que García dijera, es que se lo tuve que dar a Odebrecht porque Peñalosa me estaba presionando. Es la impresión que da. Habrá que aclarar porque el pedazo de grabación que uno escucha, salpicado además de toda clase de groserías, pues
pero
mire, cualquier cosa
mire Aurelio,
no sería
mire
fácil.
Aurelio, cómo funcionan todos estos pillos, porque los Nule eran pillos. Entonces van con una grabadora,
claro,
clandestina, y le graban a Gabriel García, que como está quedando demostrado,
claro,
también era un pillo. Y entonces Gabriel García denuncia al asesor presidencial Miguel Peñalosa, que en ese momento no había sido ministro. Peñalosa fue ministro después.
No, era un asesor
presidencial en
claro,
ese instante, sí.
Es que,
¿para
es
dónde?
Que usted, Néstor, Fíjese usted que muchos de los antiguos uribistas que se volvieron después santistas, entonces cuando uno, esa raya se desapareció. Caso Miguel Peñalosa, ex asesor para asuntos, creo que territoriales y de este tipo de cosas, en el caso del presidente Uribe, y después termina siendo ministro de transporte del presidente Santos.
Fue el ministro aquí más fugaz.
Una raya entre santismo y uribismo que se desapareció.
Sí, más fugaz. Sí, bueno, ese es un paréntesis político. Le iba a decir, Juan, paradójicamente, ¿sabe quién va a salir relativamente bien librado de todo esto? Gabriel García Morales, que increíblemente va a colaborar con la justicia y va a terminar recibiendo pues todos los beneficios judiciales, los beneficios penales que hay. Por eso,
le facilita a la fiscalía, es decir, habiendo aceptado cargos, simple y llanamente viene sentencia. Ya la fiscalía, ya se allanó a los cargos, ya esto, es decir, eso es un ahorro procesal, y así se establece. Y una segunda fase, que seguramente es la de colaboración eficaz, en donde posiblemente pues obtenga una rebaja de penas cuando empiece a delatar a todos los que estaban metidos en esta cadena.
Tenemos que pedir los ciudadanos que caigan todos, toditos. Todos los del gobierno de Uribe, todos los del gobierno de Santos, todos los de cualquier gobierno territorial que hayan participado en estas cosas, pero por lo pronto en Odebrecht, que caigan todos. Es que una de las cosas alentadoras es que vemos a la fiscalía tomando decisiones rápido, esto va aceleradamente como ustedes lo estaban mencionando, y esta justicia, este sistema acusatorio que tiene tantas dificultades, como lo hemos dicho otras mañanas, tiene una bondad, y es que permite mediante delaciones poder establecer cómo se configuraba toda una red, en este caso para una operación delictiva, para una operación criminal. Entonces, Néstor, yo creo que aquí tiene que haber una sola voz de todos los ciudadanos para que sean todos los que pedían plata por los contratos y los que la recibían, los que finalmente respondan ante la justicia. Y me parece que la fiscalía está dando los pasos correctos para que así se pueda hacer, porque además está sucediendo con prontitud a partir del momento en el que avanza esa delación en los Estados Unidos, pues aquí se toman acciones que son rápidas. Ojalá se mantenga el acelerador a toda mecha para que caigan todos los bandidos, cualquiera que sea su filiación política, su recomendación, su origen. Todos los que piden plata, todos los que la reciben por contratos de obra pública, pues cometen un delito que al final le mete la mano al bolsillo de todos los colombianos. Por eso esperamos que paguen y que la justicia acelere su paso.
Me dice un oyente, lo dramático de todo esto, Álvaro, es que si no se la hubiera ganado Odebrecht, que fue con corrupción, se la hubieran ganado los Nule, que también era con corrupción.
No, y que si no es por la justicia de Estados Unidos.
Ah, no, no se enteramos.
Ni por las curvas nos habríamos
de
dado
acuerdo,
cuenta de esto. Aquí nada.
Sí. Sí, fíjese que estamos enterándonos de todo es por delación. Realmente en el tema de corrupción ese es casi que el único mecanismo. Entonces hay que crear estímulos dentro de las normas, así como en el tema de competencia hay grandes estímulos, quien denuncie sale exonerado totalmente, lo mismo en materia de corrupción. Pero pues de esto surgen mil inquietudes, pero creo que hay dos principales. Uno, en el caso del viceministro García, la pregunta de si tenía capacidad de amañar una licitación, un viceministro, una licitación de este tamaño en medio de tanta controversia. Yo creo que no, este tema llegó hasta los niveles más altos, hubo una controversia en los medios de comunicación grande, se pidió que no se entregara el contrato prematuramente, o sea que es casi seguro que el viceministro solo no tenía capacidad.
O sea, su tesis, Álvaro, es que hay alguien por encima del viceministro que recibió plata.
Alguien que ayudó, sí. Un viceministro por allá encargado de pronto no es capaz de voltearle la mano a una licitación tan
pero
grande.
Por encima,
la otra inquietud,
por encima del viceministro, ¿quiénes están? El ministro que ya murió, Andrés Uriel Gallego, ¿cierto?
Sí.
Que me encantaría estarlo entrevistando en este momento para preguntarle, entre otras cosas.
Ese tema es complejo porque, pues, hablar de una persona que ya no está, pues, es muy difícil.
No, pero
obviamente
este
el
tema
era
de la pena, pero
este señor era un viceministro, simplemente.
Con confianza.
Además, encargado del INCO.
Aquí el tema de que porque Andrés Uriel Gallego murió, pues hay que guardar respeto en algún sentido, pero hay que hablar de la gestión de Andrés Uriel Gallego, porque todo esto ocurrió con Andrés Uriel Gallego siendo ministro de Transporte.
Además, un ministro poderosísimo, ¿no? Estuvo los ocho años
de
hizo y deshizo como le provocó. Pero el otro tema, la otra inquietud que surge es la de...
Pero la otra persona...
La del senador Otto Bula.
Le iba a decir, perdón Álvaro, le iba a decir, la otra persona que está por encima de un viceministro es el ministro primero y después el presidente de la República, si esa es su sugerencia.
Bueno, ayer Noticias 1 nos recordó la memoria una reunión que hubo en Palacio de Nariño, donde estuvieron presentes Marcelo Debrecht, el consejero Peñalosa, al cual estamos hablando ahorita, Álvaro José de Soto, que era en aquel entonces el director del INCO, Gabriel García Morales, pues el viceministro enredado, y Andrés Felipe Arias,
que ya era
precandidato a la presidencia.
Pero esa reunión fue pública, Vanessa.
Sí, sí.
No es que se hayan reunido a escondidas a pactar un soborno.
No, pero fue, digamos, en el contexto de la entrega de la licitación de la Ruta al Sol.
Odebrecht era, en teoría, una empresa
muy
prestigiosa y grande e internacional.
Si usted no puede estigmatizar, pues, a todas las personas que en un momento se reunieron con el señor Odebrecht, pues, ¿por qué?
¿Qué hacía Miguel Peñalosa, que era consejero de regiones? ¿Por qué el consejero de regiones, Miguel Peñalosa, estaba reuniendo en ese tema con un gran empresario? Pues queda esa duda. Pero la otra inquietud es la del senador Otto Bula. ¿Quiere decir eso que los parlamentarios tienen capacidad de ejercer presión política sobre la ANI?
Pues lo dijo el expresidente.
Fue contratado para eso.
Viernes, ¿no?
Y en la carta de ayer al espectador lo vuelve a repetir.
Lo vuelve a repetir, y es dónde están... Es decir, los congresistas, que inclusive hablábamos aquí el viernes, recuerde usted, Álvaro, que sería importante que si el expresidente Uribe conoce nombres, pues que los diga.
No, pues claro que los congresistas...
Es indudable que los parlamentarios...
¿Tiene alguna duda, Álvaro, que los parlamentarios le meten la mano a los nombramientos en este país? Aquí detrás de cualquier escándalo de corrupción siempre hay políticos. No se equivoquen eso. Y lo de Bula es apenas...
¿Y en las carreteras?
La puntica de los políticos que van a comenzar a aparecer.
Y en las carreteras ha sido tradicional, son los parlamentarios apoyando a los gobernadores y alcaldes los que presionan para que se haga una carretera u otra, un tramo, se amplíe o no. Pero creíamos que en licitaciones tan grandes, pues ya el parlamentario dejaba de tener influencia, y esto ya se volvió un tema técnico, porque pues se dice inclusive que las carreteras de concesión tan grandes ni siquiera son un problema de tema de ingeniería, sino un tema financiero.
Pero ¿cómo cree usted, Álvaro, que los parlamentarios, no todos, no generalizo,
casi
¿de dónde
todos
cree que ¿de dónde cree usted que sacan la plata para financiar campañas de 7, 8, 9 mil, 10 mil millones de pesos, sino a punta de hacer vagabunderías?
Pues de esto, de esto.
De este tipo de cosas.
Pues claro.
¿Y entonces de dónde sale la plata?
Pero frente al poder de uno de Brecht, de un grupo como el de Sarmiento Angulo, pues un parlamentario desconocido de por allá que entró al Congreso como suplente en reemplazo del primo del expresidente Uribe, pensar que ese señor tiene la capacidad de influir para que una licitación de ese tamaño salga adelante, pues sí llama la atención.
Sí, sí, eso es un cuento raro, por eso digo, Álvaro, van a aparecer otros nombres.
Pero, Néstor, ojalá en este proceso, y yo tengo esperanza en que la Fiscalía así lo logre, pueda por estamentos caerles a todos los bandidos. Estamento funcionarios públicos, estamento dirigentes políticos y congresistas, estamento contratistas y empresa privada. Es que para que esta mega corrupción se haya apoderado de Colombia, lo que ha sucedido es que en las distintas capas de la sociedad han ido encontrando terreno, en la dirigencia política, en la tecnocracia, en la burocracia, en las instituciones, en todos los distintos frentes, en el sector privado también, que caigan. Yo insisto, Néstor, este es un momento en el que es tan abusiva, tan monumental la corrupción que se está padeciendo en Colombia, que cualquiera que sea la camiseta de un corrupto, el país tiene que pedir que se le procese y que se le condene. Entonces, ahora hay que ver qué pasa ahí también. Y lo otro que uno también piensa, en el sector privado también hay que apretar muchas, muchas tuercas. Así como tienen que caer los funcionarios públicos y los políticos, que caigan y que paguen en el sector privado, ¿cuántos en distintos frentes, cuántos empresarios, cuántos gremios han mantenido por mucho tiempo a personas que han destruido la moral pública desde el sector privado. Entonces, que sea esta la oportunidad para que empiece una barrida y una limpieza, pues, integral, generalizada.
Pero la barrida, Juan, comienza con los políticos. Es decir,
así es, y ojalá ese capítulo se acelere.
Los parlamentarios, los gobernadores, los concejales son los que cuadran el negocio. Ellos ponen el funcionario, y el funcionario es blandito, y el funcionario se deja sobornar, y después van y le dicen al privado: mira, esa licitación se arregla. No quiero decir que el privado no esté pecando. Esa licitación se arregla, te la ayudamos a conseguir, te ayudamos a crear las condiciones, pero necesitamos un estímulo. Así funcionan las cosas en este país. Claro que tienen que limpiar. Está escribiendo el senador Jorge Enrique Robledo, Felipe.
Sí.
Y dice que no resulte que la colaboración con la justicia de García Morales termine por generar impunidad a algunos.
Y...
es decir, que García Morales delata y él va a recibir beneficios.
Esos beneficios son los que establece la ley penal y el Código de Procedimiento Penal. Y es que si cogieron a la cabeza, que al parecer esta es la cabeza, y la cabeza delata de ahí para abajo, pues va a empezar a...
No, es que la delación, es decir, Felipe, la delación es
preferible.
La delación es para que delaten a las cabezas, no para que...
Claro,
para
pero que es que este va a coger de aquí para arriba y de aquí para abajo, este no se va a ir solo en esto. Obviamente va a obtener algunos beneficios, no sé cuáles, no tengo ni idea cómo irá a negociar uno con la fiscalía.
La pena a la que se expone el señor García Morales es de más o menos entre 12 y 15 años de cárcel.
Correcto.
¿Cierto? Si él delata, si él colabora con la justicia, si él entrega plata, todo lo que le quedará así en 5 o 6 años de cárcel.
Bueno, pero ese es el sistema de colaboración eficaz.
¿Y la plata?
No, pues no,
es que la fiscalía tiene siempre un debate y es el siguiente.
Busca
la plata, pero no tiene cómo cogerla.
Eso es bien difícil ahí, Felipe. Mire, ¿sabe qué angustia a mí? Que termine el señor García Morales exactamente igual a como terminó Emilio Tapias en el caso del carrusel de la contratación de Bogotá, o como terminó Camilo Bula en el caso de la Dirección Nacional de Estupefacientes, que comienzan a hablar, comienzan a cogerse a un beneficio de oportunidad, a un principio de oportunidad, empiezan a contar qué era lo que estaba pasando, quiénes están metidos, y después el Tribunal Superior de Cundinamarca dice que el testimonio de ellos es inválido y a cada uno le clava 18 años de cárcel y listo, lo silencian. Es que esto no puede pasar aquí. Pero eso es lo que ha venido pasando en los anteriores casos de corrupción en el país.
Pero Paula, ¿cómo se consigue justicia en esos casos? Pues a punta de delaciones, lo que hizo Emilio Tapia.
Pero así es que Lavallato, que es el donde empieza todo esto en Brasil, ha logrado a donde ha logrado llegar, que esto Lavallato empieza con un escándalo de corrupción en Petrobras, ya vamos en Odebrecht, ya va Lula por delante, van 14 países en América Latina. Gracias a que la gente empieza a delatar a los demás y todos se acogen a principios de oportunidad. Y el uno sapea al otro y el otro a que sigue. Pero aquí en Colombia no ha funcionado nunca eso. Es que mire, está clarísimo, mire Emilio Tapias, cómo lo callaron, que el Tribunal Superior de Cundinamarca, que todo lo que estaba diciendo era inválido. Mire al otro, a Camilo Bula, que también era uno de los testigos claves en toda la corrupción de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Lo mismo, el Tribunal Superior de Cundinamarca, que no, que inválido, que todo lo que dice, que está loco, que no tiene nada que ver, y tenga 18 años de cárcel.
Oye,
y mira hoy en qué ha terminado todo eso. Dos de los nules del carrusel de la contratación, felices en la casa. Ya dos de los tres nules en casa por cárcel, sí, mansión por cárcel.
¿Y qué otros contratos?
En eso termina
¿qué otros
todo?
Contratos de estas dimensiones han sido entregados sin que nosotros tengamos sospecha de absolutamente nada? Porque es que lo que parece ser una constante en Colombia, porque, y esto es lo que establece el análisis que hemos venido haciendo durante estos días, es que entonces parecería ser complicado o casi imposible ganarse una contratación o una licitación pública si no es a través de esto. Porque usted, ¿cómo compite entonces con Odebrecht en franca lid? ¿Será que Odebrecht participaba decentemente en unas licitaciones y en otras no ofrecía o no debía recibir? Es decir, la preocupación aquí y los niveles de corrupción son tales que termina siendo casi que una constante y un requisito indispensable el de pagar sobornos para lograr contrataciones públicas. Entonces, yo sí creo que entidades del Estado, empezando por la Secretaría de Lucha contra la Corrupción, etcétera, deberían tener un plan de fiscalización permanente y de veeduría constante frente a las grandes contrataciones del Estado. Es que ya hemos pasado por todo. El cartel de la salud, por ejemplo, es eso. Lo que pasa en el Fosiga, lo que sucedía en la DIAN. Es decir, todos son venas abiertas por donde se va la plata de los colombianos
y por donde, como decía Paola, la justicia no es capaz de actuar oportunamente ni para recuperar la plata, ni para convertir la sanción de los corruptos en un ejercicio de prevención general que le haga a la gente tenerle miedo a los actos de corrupción, denunciarlos y no meterse porque tienen certeza de que si se vuelven corruptos, lo más probable es que los cojan y los metan presos. Aquí nadie tiene miedo de nada.
Este escándalo lo que hace es lanzar un manto de ilegitimidad sobre todo el sistema de contratación en Colombia. Cualquier licitación, grande o chiquita, pues usted de inmediato tiene la sospecha de cómo se entrega. Es decir, cuando hay una licitación chiquita, pues la mordida y la coima es chiquita. Cuando hay una licitación grande, pues la mordida y la coima es de 11 millones de dólares, como en el tema Odebrecht. Yo no sé qué va a hacer el doctor Juan Martín Caicedo Ferrer, que es el presidente del gremio de la infraestructura, porque Odebrecht era uno de sus principales asociados y había condecorado a Odebrecht. Es decir, si esto es con Odebrecht, yo no quiero imaginarme cómo se entregan las licitaciones, cómo es el sistema o cómo ha sido históricamente el sistema de licitación. Obviamente, cualquier cosa, cualquier sospecha es poquito al lado de lo que estamos viendo. Es decir, después de el carrusel de la contratación, todo lo que estamos asistiendo es al escenario de la corrupción más rampante con los altos funcionarios públicos recibiendo plata.
No se estrese que no se va a enterar tampoco. En este caso, de nuevo, es porque los estadounidenses hicieron una investigación grandísima con unas dimensiones internacionales tremendas. Esas licitaciones pequeñas en Colombia, con quién sabe cuántos millones de pesos o de dólares perdidos y enredados en corrupción, fresco, aquí nunca nos vamos a enterar.
Néstor, lo que hemos hablado también algunas mañanas tiene que ser un desafío para Colombia, esta corrupción sistémica. Por supuesto que esperamos hasta el fondo las responsabilidades en Odebrecht, pero ¿cuántos Odebrecht de pueblo para las proporciones de los presupuestos de los municipios y de los departamentos se han presentado en Colombia? Y esto ha ido cogiendo camino, ha ido salpicando por todos lados, en todas las regiones, con todos los partidos, lo que representa para un pequeño municipio o para una ciudad intermedia o para una capital o para un departamento su propia estructura de manguala política para garantizar contratos es igual de pestilente. Entonces ahí ese tiene que ser un objetivo, tiene que ser un propósito, tiene que ser un empeño de todos los colombianos. Esto se está volviendo una cosa que es realmente pestilente, asfixiante en todos los frentes, Juan. Aurelio.
Sí, pero fíjese, Juan, que claro, todo esto es llamado al que todos nos unimos, pero también hay que mirar las modalidades. A mí me llama mucho la atención, Néstor y Juan, el caso del senador Bula, porque la verdad es que la acusación es que Odebrecht lo contrató para que lograra unos estándares en la prórroga del contrato hacia la ramal de Ocaña Gamarra. Y no, eso no era una comisión de éxito.
Esa es la palabra clave, Aurelio, comisión de éxito.
Claro, ¿no? Comisión de éxito. Entonces, pero aquí se abre un libro, porque entonces me hago esta pregunta, Néstor. Aquellos que diligencian ante el Estado contratos, adjudicaciones, licitaciones, prórrogas de contratos y obtienen por esa diligencia comisiones de éxito, ¿se abrió esto como un delito? ¿Qué pasó entonces, por ejemplo, con quien se ganó la comisión de éxito por Isagen? ¿Qué pasó con quien, por ejemplo, logró dos millones de dólares
de comisión de éxito?
¿Con quien se ganó 2 millones de comisión de éxito por la prórroga del contrato de los operadores de Transmilenio en Bogotá? No. ¿Se acuerda del expersonal?
La comisión de éxito se vuelve delito cuando usted la comparte con el funcionario que entrega el contrato.
Bueno, es decir, pero entonces hay que hacerle un seguimiento. Hay que hacerle un seguimiento a las comisiones de éxito.
Claro.
Hay que hacerle un seguimiento a las comisiones de éxito, porque entonces resulta que un tercero que hizo las diligencias para conseguir estos contratos, beneficios, otros sí, etcétera, esa comisión de éxito la repartió entre quienes. La recibe él, porque acuérdese que también esa era la figura del carrusel de la contratación. Las comisiones de éxito que cobraban el 6 o el 8% por la comisión de éxito de la malla vial, por la comisión de éxito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí el capítulo comisiones de éxito entra realmente en un periodo de entredicho, en un periodo de búsqueda y de investigación. ¿Qué pasa con las comisiones de éxito que recibe
parte,
el supuesto intermediario?
Parte del ejercicio es averiguar cuáles comisiones de éxito son legítimas.
Imagínese,
y cuáles hacen parte. ¿Cuáles hacen parte? Comisión de éxito, ¿no fue lo que le dieron también al exmagistrado Rodrigo Escobar, Felipe?
Claro.
Para la tutela
de éxito era para Pacheco. Y para Pacheco, las comisiones de éxito. Toda comisión de éxito hay que seguirla.
Hay comisiones de éxito,
pero las comisiones
para untar funcionarios públicos, ojo con eso. Hay otras comisiones de éxito que son legítimas cuando sale un negocio.
¿Y cuáles no son para juntar funcionarios?
La mayoría. Funcionarios, Aurelio, eso sí.
¿Y qué porcentaje, más o menos?
No sé.
¿Cómo qué? Ah, bueno, entonces.
Néstor, las comisiones de éxito son una fórmula de remuneración legítima del sector privado, pues faltaba más que no, al contrario, a veces es mejor esa, porque indica que la persona de verdad logró el cometido. Distinto es cuando eso lo aplican funcionarios públicos. Obviamente un funcionario público no puede cobrarle a un privado por el éxito de una gestión. Primero no puede intervenir en ella y menos cobrar por ella. Es totalmente distinto.
Sabe que yo ahí tengo
pero
una
el tema
duda,
de corrupción.
Álvaro, en el tema de este senador Otto Bula, ex senador, porque él había sido senador hace muchos años, cuando él supuestamente firma con Odebrecht, ya no era funcionario público. Así que obviamente lo que tiene la fiscalía es allí un tema de él firmó para una comisión de éxito, pero esa plata fue dedicada, esa modalidad de prima de éxito fue dedicada a repartir sobornos.
Claro.
Por eso en ese sentido, entiendo que Aurelio puede
el
tener
problema razón. No es la remuneración de quien desarrolla determinada
sino
gestión,
¿qué hace con esa plata?
Sino si la plata la termina es compartiendo con quien tiene la responsabilidad de decidir, que ahí es donde se configura el delito.
Bueno, escribe un oyente,
pues, dice el delito es autónomo.
Que la ministra Cecilia Álvarez, que fue ministra de Transporte en este gobierno, tiene que aclarar por qué entregó a dedo 900,000 millones de pesos a Odebrecht. Bueno, todos los ministros de Transporte creo que van a tener que salir a decir qué fue lo que hicieron con Odebrecht, entre otras cosas, funcionarios de la Casa de Nariño que manejaron el tema de las regiones, no solo Miguel Peñalosa. Después vino, recuerde usted, el doctor Chica en la Casa de Nariño. Así es. Bueno, son las 7 de la mañana. Hay comunicado, mucha atención, de Álvaro Uribe. Otro comunicado esta mañana sobre el tema Odebrecht y sobre la reunión, Vanessa, que usted mencionaba hace algunos segundos. Dice lo siguiente, Álvaro Uribe, esta mañana, desde Montería. Sobre la reunión pública registrada gráfica y audiovisualmente por la Presidencia de la República con el presidente de Odebrecht, con motivo de su visita a Colombia, me permito informar lo siguiente, dice Álvaro Uribe. Primero, fue una reunión pública dada a conocer a los medios y a la opinión nacional y estaba dentro de la rutina que tenía como presidente de la República de reunirme con empresas o con los trabajadores con quienes sostenía un encuentro cada mes. La presidencia publicaba toda la evidencia gráfica y audiovisual. Mi interés era promover la confianza inversionista, lo que hacía insistentemente y con todo empresario. En una visita al Brasil me reuní con los más importantes empresarios, incluidos los representantes de Odebrecht, para invitarlos a invertir a Colombia. Ante la presencia de uno de los precandidatos presidenciales de la época en esa reunión, es Andrés Felipe.
Sí, que era ya no era funcionario del gobierno, estaba
vale
en calidad de ungido por el uribismo.
Dice Uribe, vale la pena recordar que dos de los precandidatos me visitaban con frecuencia. Andrés Felipe Arias era uno, seguramente estaba en la presidencia hablando conmigo y le dije que me acompañara como suelo hacerlo.
Y los bueno.
Este cuento del expresidente Álvaro Uribe se me parece.
Aquí, ya que estoy aquí,
está un precandidato presidencial en la Casa de Nariño, es lo que dice Uribe.
Sí, tomando un café, y entonces dijo, ay, venga, que tengo una reunión con una gente importantísima.
Ya que está usted aquí, pásese, porque usted no tiene nada que ver con el tema, pero lo meto a esta reunión.
Con la reunión en Panamá, que también fue una reunión social, informal. Encuentro cualquiera. Pero Felipe,
no es probable que eso haya pasado.
El comunicado, ¿se acuerda?
Si está con el presidente de la República, es funcionario o fue funcionario de confianza. Es su precandidato presidencial.
No.
Está tomando café. Llegan unos empresarios y dicen, venga, acompáñeme, que están aquí estos brasileños y no sé qué, y es importante, y la confianza inversionista. Yo no le doy tampoco, yo no le doy una segunda lectura a eso.
Es que independientemente de si es Álvaro Uribe o es Juan Manuel Santos o el que sea, los mandatarios de este país, qué pena, tienen una responsabilidad en los funcionarios que nombraron, en el viceministro que pusieron, En Brasil, el escándalo este del Lavallato, como nos decía Paola ahora, le costó nada más y nada menos que la presidencia a Dilma Rousseff y la presidencia a Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Y en Colombia qué?
Bueno,
Uribe nombra a un viceministro que termina traicionándolo en sus propias palabras, como lo dijo, que había sido un traidor.
Muchos traidores.
La otra parte,
el viernes,
la otra parte de la corrupción.
En el comunicado que saca el expresidente Álvaro Uribe, una de las cosas que él dice, y dice, mire, es que todo este proceso tuvo siempre el acompañamiento del Banco Mundial. Pero la verdad es que eso tampoco hoy en día es garantía de nada, porque sí, estaba metido el Banco Mundial a través de la IFC, que es, digamos, el brazo financiero, pero hoy en día la IFC está también metida en líos de corrupción. Tiene un lío de corrupción enorme en Puerto Quetzal, en Guatemala, ¿no? El contrato con Puertos de Barcelona. Allá entonces era socio del contrato corrupto y acá vigilaron
también
todo el proceso de la adjudicación de la Ruta del Sol y nunca cayeron en cuenta de que había algo raro, nunca cayeron en cuenta de que había
pues
algo
eso
malo.
Lo que quiere decir es que,
ya hemos llegado al punto que ni el Banco Mundial es garantía de nada.
Paola, esas vigilancias se las saltan y terminan no sirviendo para nada. Son las 7 de la mañana, 3 minutos. Hoy, recuerde usted, es la posesión del nuevo procurador, cuyo tema es la lucha contra la corrupción. Allí va a hablar el presidente Santos. Acuérdese de mí lo que va a decir en ese discurso el presidente Juan Manuel Santos. Eso será esta misma mañana. Me informan desde la Casa de Nariño que el presidente va a lanzar un discurso muy duro, con espejo retrovisor, con referencias a quienes se reunieron con la familia Odebrecht, que es de la que estamos hablando desde hace una semana. 7:03 en Mañana Blue.